Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya saben que en la guerra hay grandes beneficios económicos y la forma de contarla, de contar ahora la guerra, es con memes y con efectos de sonido, con música rock, con estética de videojuego. La guerra es un negocio de muertos y sangre, pero un negocio ciertamente inmoral. ¿Qué negocio la guerra? La estética de videojuego y el furioso mercado de las apuestas, he dicho apuestas, que han ido situando a la guerra como un juego por el que se pueden ganar unos cientos de dólares o de euros, como si se apostara en las carreras de caballos. Se puede apostar en deportes, en finanzas, en política y también se puede apostar en actualidad. Hoy en día se puede apostar por casi cualquier cosa, nos cuenta National Public Radio, no solo por quién ganará este o cualquier partido, sino también por lo que todavía llamamos las noticias. ¿Quién será el próximo presidente elegido? Apueste usted. ¿Subirán o bajarán los tipos de interés? Apueste. Puede apostar por fenómenos meteorológicos y, claro, puede apostar por el devenir de la guerra. ¿Cuánto durará? ¿Quién ganará? ¿Cómo terminará? Bueno, como ha informado Bobby Allen en esa emisora, NPR, National Public Radio, una cuenta en el mercado de predicción llamada Polymarket, con el nombre de usuario Magamian, ganó $500,000 al predecir el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán de hace unas semanas y que acabó con la vida del ayatolá Ali Khamenei. ¿Se puede apostar porque van a matar al ayatolá y ganar unos cuantos? Estas posibilidades han entrado en lo cotidiano, un juego de azar más, la guerra, porque otro apostante ganó cientos de miles de dólares al predecir la destitución, la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en enero, pocas horas antes de la incursión estadounidense que lo derrocó. ¿Se puede apostar porque van a sacar de Venezuela a Nicolás Maduro y ganar unos cientos? Hay familias atemorizadas ante las bombas de Oriente Medio, qué decir de Ucrania, campos de refugiados en Etiopía, en Kosovo, en Irak, muchos que huyeron de sus hogares con solo la ropa que llevaban puesta, mientras los soldados irrumpían en sus pueblos. Muchas familias han arriesgado sus vidas, sus haciendas, lo poco que tienen para adentrarse en lo desconocido. Pero eso también es parte de este mercado inmoral de las apuestas. Saber si en Sarajevo la persona que va a cruzar una calle con comida o medicinas llegará a su destino o será fulminada por un francotirador. La apuesta de la guerra. Solo por recordar que los usuarios de los mercados de predicción hacen sus apuestas en tiempos de guerra desde un lugar cómodo y seguro y esperan ganar mucho dinero a costa de la desgracia ajena. Es nuestra forma de comenzar el flexo esta noche para Andalucía. Todo al negro.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Es José María de Loma, puntual a su cita. Hoy creo que ocupándose del bolso, de un bolso. Vamos a ver si nos sorprende o no. Caña de Loma, José María de Loma.
Leo en la revista Woman que los bolsos alargados o baguette arrasarán este año. Aunque fue hace tiempo cuando conquistaron los armarios de las expertas, este tipo de bolsos de estética alargada vuelven para quedarse. Así lo han demostrado varias firmas en sus últimas colecciones, Alaya, Michael Kors o Balenciaga. ¿El mundo se derrumba y usted hablando de bolsos? Dada la proliferación de expertos en Irán y en política exterior, cuando lo que haría falta serían psicólogos para entender a Trump y elecciones, hemos decidido dar un giro en el columneo y ocuparnos de un asunto vital, los bolsos. ¿Qué meter en ellos? ¿Cuál llevar? De momento, lo que llevamos los hombres es envidia y los bolsillos llenos de cosas. Un bolso más práctico. El de baguette es ideal para un pepino, para una baguette, para un teléfono antiguo o para algo de toda la vida. Llaves, mechero, clines, lápiz de labio, agenda, pero en forma alargada. Hay libros de bolsillo ideal para llevarlos en el bolsillo, pero libros baguette no. Incluso los de argumento con mucha miga. Los hombres no llevan bolso, o sí, aunque sí hemos conquistado la falda, que tímidamente podríamos comenzar a considerar como unisex. Una versión del bolso masculino es la riñonera, pero claro, alguien que pueda considerar la riñonera como complemento apto para utilizar está fuera de onda e incluso podría ser fusilable, acusado de lesa humanidad y lesa moda. El bolso puede ser un estómago suplente, el trastero del inmueble que resulta ser tu cuerpo. La maleta para viajar a la vida, el depositario de la intimidad. El bolso de playa nunca se pone moreno y el falsificado no se habla con las corbatas de marca. El bolso pequeño es la prueba de que se lleva solo lo que se necesita. Cuando una mujer revisa y vacía su bolso, parece una policía de sí misma, dijo Gómez de la Serna. Si se rebusca bien, al fondo de algunos bolsos está la infancia. En la vida casi nunca hay derecho a reembolso.
¿Quién se fijaría en un bolso para hacer una columna, prácticamente una epístola, en la noche del flexo? Solo José María de Loma, imprescindible en su caña de Loma. Con la descripción de las viñetas vemos la creatividad, el ingenio del roto, las vías políticas, se llama esta viñeta, publicada en el mes de marzo en El País, y vemos al fondo unos trenes que claramente nos hacen pensar en el accidente de Adamuz y un operario sobre una vía que está intentando, mientras otro compañero lo observa, un poco más distanciado, de reparar lo que se rompió, lo que se estropeó, lo que provocó la catástrofe. Y este señor, este trabajador, piensa para sí mismo y nos dice: todas las vías están politizadas, también, claro, las del tren. Esta viñeta, ahora que vamos ya al tiempo de las ferias del libro, un padre que le pregunta a su hija de corta edad en el salón de su casa: ¿y mami? Y ella responde: ha salido de viaje. ¿Qué? Y claro, la observan y es la mujer invisible que tiene una mano sosteniendo, que no vemos, una mano que no vemos, sosteniendo un libro sentada en un sofá. Ha salido de viaje porque está leyendo un libro. Y también dos muchachos que observan desde un tejado de Gaza, ven el fulgurante estallido de lo que se supone es un misil. Y un muchacho le dice al otro, pide un deseo. Y dice el otro, que sea una estrella fugaz mientras vemos el horizonte de Gaza. Hemos comentado las viñetas por este orden del roto de Miki Duarte y de Miki Duarte también.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Inventos revolucionarios, sí señora. Aquí estamos con la lista inagotable de inventos que nos dan que pensar y que nos hacen considerar a qué velocidad va el mundo cuando vemos tantas propuestas singulares, a veces verdaderamente desconcertantes, y otras que nos obligan a plantearnos, pero Cristo, ¿hacia dónde vamos? Vamos a escuchar el invento de hoy, a ver en qué consiste.
Powerful streaming. Anywhere Epson's Flex Plus. El Flex Plus de Epson no es el proyector de diapositivas de tu padre. Lanzado en los últimos meses, este proyector inteligente parte de la nueva gama Live Studio de la compañía Epson y se configura en segundos. Además, se puede trasladar fácilmente de una habitación a otra y gira 90 grados para proyectar en el techo, ofreciendo una calidad de imagen 4K Pro-UHD, grande, brillante y precisa, en casi cualquier superficie plana, según Kenny Tang, gerente de producto de Epson. La línea incluye un sistema de audio Bose, la primera vez que la compañía integra su audio en un proyector inteligente, mientras que la aplicación complementaria, Epson Projection Studio, permite que varias personas proyecten fotos y vídeos en tiempo real. Además, la opción de una suave luz descendente convierte el proyector en una lámpara de mesa. Turns the projector into a side table lamp.
Un proyector que además sirve de lámpara de mesa. ¿Es esto práctico? ¿Qué opina nuestro testador implacable, hay que decir, de inventos, David Gallardo?
Aquí tienes un proyector, pero ahora en realidad es una lámpara. O sea, es que no le encuentro ningún sentido. Es una lámpara proyector. ¿O es un proyector lámpara? ¡Oh, qué bonito, qué decorado queda! ¡Oh, dale a este botón! ¡Oh, podemos ver una película! ¡Oh! ¿Pero quién ve diapositivas ahora? Diapositiva no la ve nadie. O sea que es un proyector lámpara. Y el atractivo y la sorpresa es que te sirve de decoración como lámpara. Muy bien. Dame dos.
Son los inventos y los comentarios de David Gallardo. Es desde luego alguien muy ingenioso al que nos gusta escuchar en la noche del Flexo.
En la medianoche, el Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Nos gusta inventar, nos gusta imaginar y nos gusta pensar que quizá haya en el futuro ya no una invasión de la tecnología, de la inteligencia artificial, sino la posibilidad de combinar el oído y la imaginación que produce alguien que está hablando y que recrea y ayuda a recrear con la mente del oyente mundos inventados. Complementarlo, digo, con otros sentidos, más allá del sentido del oído, o complementarlo, por ejemplo, con el sentido del olfato, la radio que se oliera. Es decir, estamos hablando de un buen guiso y evidentemente está complementado con un olor que imaginamos repiquetea en nuestra cabeza, pero no lo olemos realmente. A lo mejor las aplicaciones pueden combinar y ya hay podcasts de gastronomía que se huelen. Lo cierto es que el cine lo intentó de manera un poco patosa. Tenemos a nuestro reportero, ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer, a nuestro reportero en el tiempo, a Gonzalo Pantoja, yendo de una década a otra en un viaje en el tiempo. Recuerda aquí, lo recuerda Gonzalo Pantoja, el Olorvisión.
Aquí Gonzalo Pantoja, desde el año 1960, cuando el cine intentó que una película dotada de un sistema de olores en su proyección tuviera éxito. Sí, amigos, oler en la butaca un plato o un alcantarillado si sale en el cine. La película se llamaba Esencia de Misterio y fue un fracaso. El eslogan hacía alusión a la evolución del cine. Primero se movieron, después comenzaron a hablar. Es decir, el paso de las películas mudas al sonoro y finalmente las películas comenzaron a distribuir olores en pantalla. Ya había habido intentos de dotar de cualidades odoríficas a los filmes desde comienzos del siglo XX y en 1939 el inventor suizo Hans Laube presentó mundialmente el artilugio llamado Sentovision, que liberaba determinados olores en algunas secuencias de las películas. Tratando de renovar el cine, algunos pensaron que lo que habían encontrado era la panacea, pero la revista Time calificó el Olorvisión como uno de los 50 peores inventos de toda la historia. De todas formas, que los aficionados a oler no se den por vencidos, sea el olor de establo, el de un jardín o el del sudor humano, Netflix y Sony. Según informa la revista Cinemanía, ya han patentado accesorios controlados por apps que podrán suministrar más de 100 combinaciones de aromas por sesión. Al final, todos atufados. Soy Gonzalo Pantoja y aquí despido la conexión con el Flexo.
Es Gonzalo Pantoja, nuestro reportero en el tiempo, que nos ayuda a presentar a Laura López Máscara. Que, señora López Máscara, que ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes. Bien.
Es usted una reputada científica, profesora de investigación en el Instituto Cajal del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahora presenta un libro que tiene el título, el nombre de fascinante en su propio título, El fascinante mundo del olfato, y así es el libro, un ensayo que es muy, muy interesante, está lleno de detalles, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. Laura, ¿vamos a inventar la radio con olores? ¿Cree que podremos pues tener ojalá, ahí posibilidad?
Ojalá lo pudiésemos inventar. Yo creo que en un futuro todo se va a inventar, incluso la radio con aromas, esa faceta 3D que le falta, ¿no?
Usted de pequeña se anticipaba al sabor con el olor, lo cuenta en el libro, y hay un dicho que no sé si está de acuerdo con él, que incluso el mejor café siempre huele mejor que sabe.
Bueno, algunos desde luego, otros no, otros saben mejor que huelen. El conjunto total le da un impacto en el cerebro muy importante.
Y es una máquina de la memoria la que activa el olor. Hay una historia muy interesante y muy emotiva porque usted ha propuesto y ha desarrollado talleres con personas en distintos estadios de enfermedades neurodegenerativas y comenta esta experiencia que está, digo, reflejada en el libro. Una mujer muy retraída que casi no hablaba olió una pequeña cajita con una esencia sin nombre. Y de pronto, ¿qué es lo que pasó, Laura?
Pues de repente esta mujer, que según me dijeron cuando entraron en el taller, bueno, con esta no va a participar porque ya no habla y bueno, estaba en un estadio bastante avanzado de Alzheimer, pues de repente olió esa cajita y dijo, no dijo nada, empezó a llorar y le pregunté qué le pasaba. Y me dijo, déjame, que estoy muy contenta. Yo seguí con el taller, ella siguió intentando robar todas las cajitas que olían a eso en las distintas mesas que había dispuestas, hasta que yo dije, bueno, vamos a ver qué es ese olor. Cuando les dije que era el aroma de cedro, que es la madera con la que se hacen los lapiceros, ella empezó a hablar sin parar, diciéndonos que su padre era carpintero y cuando era ella pequeña le hacía los lapiceros de madera de cedro. Uh-huh. Y le metía un grafito y los llevaba a la escuela. Su padre había fallecido cuando ella tenía 10 años. Uh-huh. Y esa evocación a través del aroma le hizo incluso ponerse a hablar. Es decir, el aroma, los aromas, los olores tienen un componente evocativo y que activan las memorias pasadas y las no tan pasadas, depende, y activa las emociones. Y ella conjugó todo, ¿no?, en esa historia, en el taller. Fue una historia muy bonita, muy que a mí hermosa. Me hizo replantearme muchas cosas.
Muy hermosa, muy emotiva y muy esclarecedora de cómo funciona nuestro cerebro, que desde luego es una caja negra, ¿no?, llena todavía de misterios, de secretos. Estamos hablando en la distancia. Laura, usted está en su lugar, nosotros estamos en el estudio de El Flexo, pero... ¿qué tendría que tener yo, por ejemplo, para que le resultara irresistible desde un punto de vista del olor? Porque se lo pregunta en el libro. ¿Por qué algunas personas nos resultan irresistibles? La pregunta es fabulosa. Y no sabemos por qué.
Efectivamente, pues hombre, tendríamos que ver... Tú sabes que muchas veces entre nosotros decimos, con esta persona tengo química o no tengo química, ¿no? Sí. Es una frase que decimos muy a menudo y tiene una base en el olfato. De repente alguien te atrae, no sabes por qué, o no, o te repele un poco. De esto que tampoco notas que es el olor inicialmente, a no ser que seas una persona muy olfativa, que huele mucho, ¿no?, que continuamente está intentando descubrir el mundo químico que le rodea. Entonces hay una serie de moléculas que emitimos, lo que llamamos nuestro volatiloma, que es el que nos hace muchas veces el agrado o el desagrado, que no todos es igual, a uno le puede encantar y otro le puede horrorizar, ¿no?, ese olor determinado. Pero tiene un componente cultural, de experiencia, de genética, de muchas cosas, ¿no?, las cuales nos hacen que algo nos gusta o no nos guste.
Es el fascinante mundo del olfato, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. Su autora es Laura López Mascaraque. ¿Por qué tenemos la sensación, señora López Mascaraque, de que respirar es el momento en el que tomamos algo puro, pero realmente, y usted lo explica muy bien, el aire es una sopa química, está llena de, no sé si decir, partículas, de componentes?
Está llena de moléculas volátiles, tienen que ser volátiles porque si no, no alcanza nuestra nariz. Y fíjate que respiramos unas 23.000 veces al día. Cada vez que respiramos, estamos interaccionando con ese mundo químico que nos rodea. A veces nos da señales y a veces no nos las da. Más que nada porque no prestamos atención. Pero siempre que olemos estamos recibiendo una información en el cerebro. No es la nariz la que huele, huele el cerebro. Pero en la nariz tenemos las únicas neuronas de todo el cerebro que están en contacto con el exterior. Y eso recepciona esas moléculas y transmite una información, transmite una percepción, que hablamos o de un olor determinado, que no verbalizamos porque no sabemos verbalizar los olores, o se transforma en una experiencia, en una emoción, en un recuerdo, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene el olfato y la fuerza poderosa que tiene sin que nos enteremos.
Hay muchos ingenios, muchas tentativas, unas de éxito relacionadas con el olor o con el olfato, con el perfume o con la colonia, el olor visión que hemos comentado al principio, con el reportaje impagable de Gonzalo Pantoja. No es, desde luego, un ingenio de éxito, pero sí Walt Disney tuvo mejor tino, y usted lo cuenta, cuando empleó en sus pioneros parques temáticos el Schmetlitzer, ¿no? Creo que se diría, una mezcla de palabras, ¿no?
Sí, sí. En lo que, de hecho, yo en el libro lo digo una historia con palomitas, ¿no? Uh-huh. Porque hay una palabra que ahora está más de moda. En vez de logotipo hablamos de odotipo, ¿no? Uh-huh. Que es el olor que identifica una marca, ¿no? Pues Walt Disney pensaba que efectivamente esas moléculas podían narrar historias, entonces decidió que hacer un dispositivo que jugaba con los dos nombres, como tú decías, el smell de olor y el whiffer, que era como un cañón, ¿no?
Cañón, sí, sí.
Entonces, lo que quería era lanzar unas ráfagas en determinados puntos del parque para que guiase unos comportamientos. Entonces, por ejemplo, había palomitas que estaban recién horneadas en las máquinas, y eso hacía que la gente fuese a comprar palomitas, ¿no? Por ejemplo, en la atracción de los Piratas del Caribe, olía un poco a pólvora, a madera vieja, entonces eso te hacía sentirte en un mundo más de aventura, ¿no? Entonces, con eso nos sorprendía realmente con todo lo que teníamos alrededor. Y no era volver a repetir visión con unas imágenes o una banda sonora, ¿no? Sino que nos sorprendía porque era un sentido que no utilizamos tanto, ¿no? Y de esa manera, pues, se podía vivir una experiencia más en 3D, ¿no? Más inmersiva, ¿no?
Más completa, desde luego, porque sí, además, sí. Como bien apunta en el libro, el marketing relacionado con el olfato ha ido creciendo. Hay un vínculo que psicólogos o científicos exploran también, con un matiz o con un interés de rentabilidad. ¿Hay polémica en ese punto, Laura, en el sentido de que se pueden traspasar determinados límites? El hecho de que a lo mejor, no sé si decirle, cadenas de comida rápida utilicen un olor muy intenso para despertar nuestro apetito, o determinadas cadenas, grandes cadenas, que vinculan esos olores para que los consumos sean mayores. ¿Ahí tendríamos un espacio resbaladizo o hay margen?
Sí, es algo que realmente está en toda la percepción de los sentidos, es decir, no solo en el olfato. Lo que pasa es que quizá no se plantea, yo lo planteo en el libro como un dilema ético, ¿no? Porque todo lo que nos induce a hacer algo, pues hay una variabilidad en cuanto a las personas, en cuanto que a ti un olor determinado te puede evocar una sensación de agrado o de muy desagrado, pero también te pasa eso con la música o con las imágenes, sí. ¿No? Entonces, lo que para uno es muy evocador, para el otro puede resultar incluso molesto físicamente. También en cuanto a cómo podría afectar a personas que pudieran tener determinadas alergias o dolores de cabeza por un olor, pero es que también te pasa con el resto de los sentidos. Pero yo lo quiero dejar plasmado en el libro, creo que es interesante, ¿no? Esos dilemas, ¿no? Que tienden a una regulación de todo, ¿no? Porque tendría que ser una regulación de esas emisiones aromáticas, ¿no? No saturar una calle con un olor determinado, ¿no? Sino que haya una especie de frontera entre lo que sería agrado, desagrado, molestia o no molestia, ¿no? Pero todo, yo creo que todo el marketing entra siempre en un terreno, llamémosle, un poco amenazante o peligroso, ¿no?
Sí, es un terreno de controversia y, claro. Y la legalidad ahí no opera, con lo cual el margen,
por ahora,
efectivamente, igual que en otros ámbitos, pero siempre hay un avance, o bien de la tecnología o bien de la propuesta puramente económica de una corporación, que hace que la ley vaya por detrás. Es difícil que la ley se establezca antes de que pasen, ¿no?, las costumbres comerciales o los intentos comerciales. Ya sabe, Laura, que aquí en Andalucía hay un olor muy abundante, y quería yo aludir a su conocimiento. Es un olor que se ha hecho constante en los últimos tiempos, ha ido creciendo. El incienso está en las tiendas, el incienso está en una barbería, hay una mezcla de sentido religioso con el sentido de la celebración. El incienso se remonta a Egipto, a Mesopotamia.
Sí, la verdad que ahora mismo no estoy segura si es a Egipto o Mesopotamia, pero efectivamente en Andalucía, fíjate, estuve hace muy poquito en Sevilla y en Cádiz, y una de las cosas que a mí siempre me atraía mucho en Andalucía era un olor a azahar más que a incienso. Sí. Y sin embargo, las últimas veces que voy es mucho más a incienso. No solo eso, sino que además ya no solo todos los eventos religiosos que pueda haber o no, pero es que también en muchas tiendas hay muchísimos olores y aromas con inciensos. Y entonces se convierten las calles en un olor a incienso bastante característico. Lo que antes era un olor mucho más suave, ahora es olor a incienso, incluso a patchouli, ¿no? Muchas veces.
Sí, el incienso ha tomado la parte del mercado que no solo está restringida a la celebración de la cuaresma, sino a todo el año, y ya se vende de una manera bastante constante, sostenida, a lo largo del año. Yo tengo, y le voy a confesar, un momento de celebración cuando a eso de las 7 de la mañana voy camino del gimnasio, y entonces, una vez que cruzo un paso de peatones, hay un par de naranjos ya florecidos, ya exuberantes, abundantes, que se mezcla, ese olor que usted dice del azar, se mezcla con una pastelería cercana que está haciendo los croissants. Entonces, esa mezcla de dos olores, cuando uno va a echar el ratito en el gimnasio, me hace pensar que estoy equivocado de camino, que me debería de quedar directamente en la pastelería y salir a respirar mientras me como un croissantcito el olor del azar, pero uno tiene que acabar cumpliendo. Laura, ha sido muy placentero charlar con usted. Es el fascinante mundo del olfato, todo lo que siempre...
¿Eh? Hemos llegado más allá porque es el fascinante universo.
El universo del olfato.
Porque también hay olores en el espacio.
Desde luego que sí. Todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. Merece mucho la pena, igual que ha merecido mucho la pena cruzarnos en la noche con Laura López Máscara. Que le vaya muy bien, que tenga mucha fortuna, y la esperamos en Andalucía cuando quiera.
Gracias.
Abre caminos nuevos bajo las estrellas.
El mes de Jaén en el Flexo, este programa que dedica espacio a la provincia jienense, tenemos muchas deudas pendientes con Jaén, y hay que ir, no vamos a tener vida suficiente para saldar todo lo que debemos a Jaén, pero vamos a intentar por lo menos hacer una quita, un esfuerzo, y poco a poco, oye, pues vamos mencionando, vamos andando, vamos visitando, vamos conociendo Jaén, que Jaén es mucho Jaén, desde luego. Hornos de Segura, ese pueblo medieval que está colgado sobre el embalse del Tranco, a eso me voy a dedicar yo parte de este recreo. Aquí internamente lo llamamos el break, es decir, el momento del descanso, así que voy a estar por Hornos de Segura mientras está sonando esta canción de La Gramola. Sonido 60, Dave Clark 5. A ver a estos muchachos que fueron durante tiempo competencia con los Beatles. Contento por encima de todo, porque tú estás conmigo. Dave Clark, batería del grupo Dave Clark 5, daba nombre a DC5, ese grupo en acrónimo, y durante un tiempo compitieron con los Beatles, y esta canción en concreto trepó a las listas por encima de los sencillos de los escarabajos. Llegaron al número 6 en los Estados Unidos en abril del 64, pero la producción, la factoría de canciones de Lennon y McCartney, también de Harrison, fue incontestable. La gramola del Flexo. Millones de discos en un hangar. Antonio Franco con el listado. Cientos de operarios buscando cuál es la canción perfecta para este momento. Resulta que es Glad All Over, de Dave Clark Five. Ya estoy de vuelta en el estudio. Algunos edificios probablemente abandonados, en algún caso probablemente reutilizados para otros usos administrativos, reconvertidos, que conservan el pasado y que nombrarlos abiertamente supone ahondar en determinadas heridas. Por eso en la novela Cuando brillan las manzanas, cuando se habla de la casa cuna de Fray Soro, se susurra lo que aquello fue.
La casa cuna de Fray Soro, en Cizurquil, fue un centro tutelado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, que entre 1903 y 1994 acogió a más de 12.000 niños abandonados y a sus madres, que por no perder el honor al ser madres solteras o por motivos económicos optaban por dar a sus bebés en adopción.
Es susurrante esta voz que nos cuenta el origen, el tiempo en el que estuvo activa esta casa cuna. Desde 1903 hasta 1994, acogiendo a más de 12.000 niños abandonados, a sus madres, que por no perder el honor, entre comillas, al ser madres solteras o por motivos económicos, se veían obligadas a dar sus bebés a esa casa cuna. La historia la cuenta con detalle, con la precisión que caracteriza Rosa Díaz Urrestarazu, periodista que ya nos acompañó en un Flexo hace algún tiempo. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le va?
Pues bien, afortunadamente, estupendamente, y muy impactada por la cantidad de testimonios que estoy conociendo después de la publicación. Personas que se han puesto en contacto conmigo para contarme su historia, ¿no? Niños que nacieron allí.
Es una novela, señora Díez Urrestarazu, que cuenta con detalle la propia época en la que se desarrolla, madres, niños, monjas, el médico. El centro se creó debido al gran número de niños que eran abandonados y que morían en la zona durante el siglo XIX. Es decir, fue un avance según avanzaban las décadas desde las postrimerías del 19, ¿no?
Sí, fue así. Al ver que había un índice de mortalidad terrible y que decenas de niños morían en la calle, por así decirlo, pues la institución decidió crear un centro de acogida que, por cierto, fue referencia en toda España. En el diario ABC aparece ya referenciado en 1927 para que esas madres, esas mujeres que se veían en esta situación tan, tan dolorosa, pues tuvieran un sitio en el que pudieran dar a luz en condiciones de salubridad y que mínimamente estuvieran cuidadas. Para eso se creó.
Y son ahora historias de distintas mujeres que acaban teniendo una experiencia dura de vida en el espacio, en la casa de cuna, Alejandra, Luciana y Jimena, y que son de diferentes estratos sociales.
Sí, así es. He querido reflejar esta realidad oculta en tres estratos sociales distintos, porque es lo que se recoge también en la documentación del centro, ¿no? Siempre tenemos la imagen que la persona que iba a entregar un bebé, pues que podía ser de clase humilde, en unas condiciones, bueno, determinadas, pero en los archivos se refleja que también había jóvenes de familias adineradas que para ocultar ese deshonor también se veían obligadas a entregar el bebé, ¿no? Entonces, por eso he querido recoger tres estratos sociales distintos, porque era un problema que no tenía que ver con la clase social, porque afectaba a todo el mundo por igual, cada una en sus circunstancias, pero el dolor de estas mujeres era el mismo para todas.
Uh-huh. Y sin embargo, ¿había algún tipo de distinción a la hora de, o de discriminación a la hora de acceder a los servicios, entre comillas, servicios de la casa de cuna?
Sí, sí, esto tenemos que decir que sí, había cierta distinción. Aquellas que podían sufragar su estancia allí, las que tenían una posición social bastante mejor, pues podían ingresar cuando estaban ya de 7 meses de embarazo. Y todas las demás, las que venían de un estrato social más alto podían ingresar con 5 meses de embarazo, uh-huh, mientras que las demás tenían que ingresar a los 7 meses. Uh-huh. Pero salvo ese detalle, que era, bueno, a criterio de cada una, lo que es el tema de alimentación, de servicios médicos, era igual para todas. Sí que estaban diferenciadas, unas estaban en un ala del edificio, las otras en otra, pero simplemente por discreción, porque la atención era la misma para todas. Uh-huh. La Diputación, de hecho, tenía un consejo rector que velaba porque se atendiera desde el punto de vista médico y alimentario a todas por igual.
Uh-huh. Y usted se ha preocupado y ha tenido mucho interés y se trasluce en la novela, que por cierto está teniendo muy buena recepción, ¿no, Rosa? Igual que la primera despegó muy bien, esta también está teniendo impacto y hay comentario también en el propio retorno de los lectores. En este sentido, antes de que me vaya a otro asunto, pero en este sentido lo que comentaba antes, la respuesta de algunos lectores, algunas lectoras, que han visto reflejada su historia y que ahora le dan retorno de la vivencia real de lo que usted cuenta.
Pues sí, la verdad es que estoy muy impresionada por los testimonios que estoy recibiendo, no solamente a nivel particular por distintos canales que se han puesto en contacto conmigo, sino también en las presentaciones, ¿no? Entonces, impresiona mucho que alguien en una presentación diga: yo nací en Fraisoro. Uh-huh. Eso es muy impactante. Y personas que me han dicho, un caso concreto me dijo: mi tía entregó una bebé en Fraisoro. Entonces, cuando se le pone rostro a esta realidad oculta, pues la verdad es que impresiona mucho. Y bueno, lo que he querido con esta novela sobre todo es hacer un homenaje a todas esas mujeres de aquella época, de los años 50, 60, que en España, por distintas razones, se vieron embarazadas y solas, pues, y se vieron obligadas a ocultar esa maternidad, pues creo que se merece que se reconozca, aunque sea de forma anónima, ese sufrimiento que ellas vivieron, ¿no?, en esa soledad, y lo que tuvieron que pasar, que muchas de ellas todavía vivirán, y quizás alguna hasta nos oiga.
Cuando brillan las manzanas, el origen del título, lo vamos a aclarar, vamos a escuchar un fragmento de la interesante novela de la compañera periodista Rosa Díez Urrestarazu.
El verdadero símbolo era el manzano que crecía en los caseríos como elemento de identidad y fuente de subsistencia. Se comían sus frutos de varias formas, en compota, asadas o crudas, para saciar el apetito en días de verano o durante las largas noches de invierno, alrededor del fuego bajo. También se elaboraba sidra que se vendía a tabernas y en los mercados semanales de distintos pueblos. Más o menos modesto, en cada caserío había siempre un pequeño lagar. Luego, en época de campaña, la sidra se intercambiaba por bacalao a pescadores de la costa, que faenaban durante meses en ultramar.
Cuando brillan las manzanas, aquí el origen del título, o al menos parte del origen del título, ¿no, Rosa?
Sí, así es. La manzana es un elemento muy del norte, muy, muy de aquí, que, como decían ahora en la lectura, pues prácticamente antiguamente había en todas las casas, ¿no? Y también ese manzanal inmenso que había en la casa cuna. En la casa cuna de Fraisoro también había, donde también consumían manzanas todas las jóvenes que estaban allí, y bueno, también servía de testigo mudo de esas confidencias que se hacían las jóvenes, ¿no? Bajo ese manzanal se contaban sus penas y bueno, con la esperanza de que cuando brillaban esas manzanas también brillara su vida, que pudieran salir adelante después de verse obligadas a dejar su bebé allí o a tener que afrontarlo en soledad, ¿no? Porque es cierto que muchas entregaban los bebés, pero otras también, pasado un tiempo, igual iban a recogerlo y afrontaban esa maternidad en soledad en otro lugar. Entonces, para todas ellas, y ese manzanal tenía ese significado.
Cuando brillan las manzanas, que es la novela de Rosa Díez Urrestarazu, que está en el sello editorial La Esfera, me gustaría mucho que comentáramos, Rosa, la figura del último pediatra que pasó por Fray Soro, Jesús Alustiza. Es un perfil también especialmente humano, interesante. Usted ha entrado en contacto con la familia del pediatra y tiene detalles de interés.
Pues sí, ha sido también otras de las sorpresas agradables que me he llevado cuando contactaron conmigo a través de las redes sociales, que querían conocerme y sobre todo agradecerme a ese retrato que hacía de su padre, a quien lógicamente yo no conocí, obviamente. Y bueno, pues sí, es una figura que me parece muy interesante, la sensibilidad de alguien que es médico, que es una referencia, además fue una referencia aquí en Guipúzcoa, fue quien trajo las incubadoras al hospital público, y de forma altruista acudía al centro, era el médico allí, atendía a todas las jóvenes en los partos y se preocupaba de ellas y de ayudarlas en la medida que fuera posible, ¿no? Me parece una generosidad, porque su padre también fue médico allí, en aquella zona, el padre de este señor, y creo que es importante destacar esa labor de alguien que trabaja para ayudar a estas personas que están desamparadas y que están solas, ¿no? Y en una situación tan delicada como es dar a luz a un hijo. Y aparte de esa generosidad suya, es una persona fue una persona que fue una referencia a nivel médico aquí, porque fue quien aquí en el hospital público. Creo que hay que recordar también esta labor, aparte de la institucional, el factor humano, esa dedicación, como me decían sus hijos, que cuando veía que una joven tenía un mal parto, las cosas iba a complicar, se quedaba a pasar la noche en Fray Soro. Y creo que eso es importante de destacar. El aspecto humano, digo, en estas situaciones tan duras.
¿Ha encontrado usted documentalmente historias de reencuentro? Madres que tienen la necesidad, hijos que tienen igualmente la necesidad de saber de su origen, ¿tiene historias en ese sentido?
Después de publicar la novela he conocido varias, pero hay una que me parece interesante de que ustedes la conozcan. Una mujer, esto me lo contaba su sobrina, que había leyó la novela y se puso en contacto conmigo porque quería contarme la historia de su familia. Entonces, una joven con 19 años entregó una bebé en Fray Soro, una niña, desapareció de allí, obviamente, por una cuestión de honor, porque era de una localidad muy cercana al donde estaba la casa cuna. Se casó, tuvo 5 hijos y ya de mayor le diagnosticaron a esta señora un cáncer terminal y reunió a su familia, que por supuesto desconocía esa bebé, y les confesó que con 19 años tuvo una niña y que por favor la localizaran, que antes de morir quería conocer a su hija. Y después de un trabajo muy complicado, porque desde el punto de vista administrativo y legal es muy complejo, pero consiguieron localizar a esa joven, que ya tenía 50 y tantos años. Ella no sabía que era adoptada y después le causó muchísima impresión, pidió un tiempo a su familia biológica y después de 3 meses fue a conocer a su madre, y no solamente a conocerla, sino que la cuidó hasta que murió.
Es una historia verdaderamente emotiva, humana. Está dentro del abanico de historias que Rosa Díez Urrestarazu, con constancia, con tenacidad, ha ido encontrando en esa casa cuna de Fray Soro. Es, como decimos, un centro que fue tutelado por la Diputación Foral de Guipúzcoa en un periodo largo, extenso, prácticamente todo el siglo XX, desde 1903 hasta 1994, y acogió a más de 12.000 niños abandonados. Cuando brillan las manzanas, ella es Rosa Díez Urrestarazu. Que le vaya muy bien, Rosa, nos vemos en la próxima.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Simons.
When I wake up in the morning, I waste no time, I'm making my way to you. I know when I see you, you'll be looking lovely. What can I do? Just give it a chance. You've been making coffee. I could make you happy if I was your man.
Si yo fuera tu hombre.
If I was your man.
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 If I was your man. I'm delightful, I got a good job, I just need someone like you. I'm friendly with my father, and always call my mother, they like you too. If I was your
Muchas gracias a la letra de If I Was Your Man, esta canción aparentemente tan suave de Matt Simons, que dice: quiero presentarme, tú no me conoces, pero si yo fuera tu hombre, todo iría mucho mejor. Te voy a decir que soy muy cariñoso con mi papá y que llamo siempre a mi madre, que telefoneo cada noche a mi madre. Seguro que a ellos también les gustas tú. Ese momento del conocimiento de la pareja a los padres del muchacho o la muchacha. ¿Qué daría yo por estar en esos momentos y levantar una crónica? Algunos tienen mucho aplomo. Hay padres muy inquisitoriales, otros que son muy cercanos, la muchacha o el muchacho tratando de encarar con bastante aplomo la situación, pero hay veces que tiemblan las rodillas. A ver qué va a pensar tu padre, tu madre. If I was your man. Qué buena noche estamos echando en el flexo. ¿Cuántas noches nos quedarán por ver juntos? Eso quizá mejor sea no saberlo en concreto. Dar espacio a la sorpresa. Pero echando la vista atrás, son casi 7 temporadas. En este número, que ha estado asistido técnicamente por Antonio Franco, con la dirección técnica de Dani Piñero, yo soy Paco Reyero. Disculpe mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el flexo.
Andalucía.